representante medioambiental le voy a nombrar.
Pues yo encantado, Diego.
Jaime Coello, buenos días.
Muy buenos días. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Tenemos poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo bien. Vamos a ver. ¿Qué crees tú que es lo más importante de lo que te hemos tratado hoy? Porque no sé si habrás conocido el tema del tubo ese, que al parecer no trae basura para la playa Jardín y que ya lo han quitado. No sé qué chalet estaba llenando la piscina de agua de mar, porque no se sabe ni se va a saber.
Bueno,
o se sabrá, pero...
Tiene que ver con el problema que tenemos en nuestro litoral, ¿no? Yo creo que hoy podemos hablar un poquito de aguas residuales y de contaminación en general, y podemos hablar también, si quieres, de la erosión.
Y de la bajada de la arena que hemos sufrido en el norte, sí, por las tormentas, bueno, por los fenómenos costeros que llevamos soportando
semanas y semanas,
¿no?
Y podemos hablar también, si quieres, brevemente de lo que está pasando en el Teide, que creo que merece además una reflexión sobre cómo se está gestionando desde nuestro punto de vista de una manera bastante deficiente.
Empezamos por el Teide, a ver qué...
Mira, con respecto al Teide, lo que hemos detectado es que hay una enorme cantidad de voces. Por un lado hay un Pevolca que tiene un representante nombrado, que es Itaiza Domínguez. Y debería ser Itaiza Domínguez,
¿no?,
el que hablara del IGN, ¿no? Debería ser él, que tiene un perfil científico-técnico y que sabe lo que se está cociendo. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido una enorme cantidad de voces, incluidas las voces de los políticos, incluidas unas declaraciones que no sea que venían de Rosa Dávila y de incluso de Ángel Víctor Torres, insisto, para que se vea que aquí no estamos hablando de sectarismo político, ni mucho menos, sino estamos hablando de cómo no se deben hacer las cosas. Y yo creo que aquí, con respecto al Teide, quien deben hablar son los científicos de una manera clara, precisa y con mensajes bastante claros. Dicho esto, y creemos que, bueno, que tanto IGN como Involcán han estado pues dando información a este respecto. Dicho esto, hay que admitir que Tenerife es una isla bastante complicada para gestionar desde un punto de vista del riesgo volcánico, ¿no? Hay 1 millón de personas, 7 millones de turistas, un guirigay de infraestructuras, de crecimiento, seguimos creciendo en población, y desde luego el riesgo volcánico que tenía Tenerife en la última erupción en 1909 no es nada comparado con el riesgo volcánico que existe en Tenerife en el 2026, considerando el riesgo volcánico, pues que depende precisamente no ya del propio volcán, sino de lo que puede afectar al volcán.
Y la densidad no solamente de población, sino también de construcción.
De,
¿no?,
construcción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estamos llegando tarde y mal. No nos estamos preparando, no nos hemos preparado. Excepto honrosas excepciones, nuestras administraciones públicas no están o no han hecho lo suficiente para preparar a la gente a este respecto. Y yo creo que hay que hacer un importante esfuerzo en Tenerife. Y esto no solo hay que vincularlo a esta crisis actual, hay que prepararse. Pase lo que pase, hay que prepararse, porque vivimos en un territorio volcánicamente activo y tarde o temprano en Tenerife va a haber una erupción. Eso es más que evidente. Estamos llegando tarde y debemos preparar a la gente. Hay que ensayar los protocolos, hay que hacer simulacros, pero no simulacros deslavazados, primero uno en Garachico, luego otro en Santiago del Teide, que ni el propio alcalde creo que sabía que se iba a hacer ese simulacro, otro en Guía de Isor. Hay que hacer las cosas de manera sistemática y bien, y hay que involucrar a toda la isla de Tenerife, porque al final toda la isla de Tenerife, con la complejidad que tiene en caso de erupción, se va a ver afectada, ¿no?
La verdad es que es evidente que vivimos en donde vivimos y que los minisismos esos que están, esos enjambres que llevamos desde el año 16, están indicando que cada día estamos más cerca. El tema está en que si hay un plan de riesgo suficientemente trabajado, ¿no? Yo espero que sí.
Sí, lo que pasa es que el propio hecho de que tú digas espero que sí y que no lo conozcas en profundidad ya nos indica un déficit. O sea, debemos conocer ese plan.
Mira, yo me apunté a un tema de Involcán,
sí,
que iban a hacer, lo han ido haciendo por sectores. Se han gastado una pasta enorme en una jornada por profesiones, para arquitectos, para abogados, para periodistas, para profesores. Al final yo no ocupé. Tenía mi plaza tal, pero como vivía aquí en el puerto y no había que pagar ni avión, ni hoteles, ni tal, pues no interesé, porque no justificaba gasto. Yo, sí, dormía en mi casa, comía en mi casa y le costaba cero a la organización. ¿Hay información a la ciudadanía con toda esa inversión que se ha hecho? Porque la inversión que está hecha, ¿pero ha llegado a la ciudadanía?
Mira, yo conozco difusiones así masivas o más importantes. Conozco el programa que tiene Involcán Canarias, una ventana volcánica al Atlántico, que lleva muchísimos años, pero que es voluntario, ¿no? Se hace en diferentes municipios, ha ido ya por todos los municipios
de
Canarias.
Lo importante es no generar la alarma.
Claro,
oye, pero si la alarma tenemos que tener que ser conscientes. Vivimos donde vivimos.
Es que yo
los
creo...
japoneses están alarmados todo el día con los terremotos y saben lo que tienen que hacer.
Y toda la población de Japón conoce perfectamente lo que tiene que hacer. La
y no viven en un estado de ansiedad permanente.
Efectivamente, aquí no conocemos ni siquiera los planes que hay en profundidad. No se dan a conocer, no se habla. Hay algún municipio, nosotros hemos colaborado con algún municipio y seguimos colaborando con algún municipio que hace programas en centros educativos y estamos muy satisfechos de esa labor, porque llevamos ya bastantes años, pero desde luego tiene que ser un tema masivo, y yo creo que este gobierno de Canarias y el Cabildo siguen sin entender que el fenómeno volcánico es un tema consustancial a este archipiélago y que hay que preparar a toda la población para que esto esté engrasado y sepamos qué hacer en caso de erupción volcánica. Eso todavía en Tenerife no se sabe, y eso es un déficit, eso es un problema enorme, cuando en otros territorios volcánicamente activos la gente sabe perfectamente qué hacer en caso de evacuación. Hay incluso territorios donde los habitantes saben a dónde los van a evacuar en caso de evacuación, y aquí no sabemos nada.
No, y además yo creo que en Canarias debemos ser conscientes de que en otros territorios volcánicos saben por dónde sale la lava. En temas de Islandia saben dónde están las fracturas, dónde están las grietas. En el tema de Hawái también saben por dónde sale. Aquí en Tenerife tenemos que hay probabilidades más importantes que otras, que sea por una dorsal, por la otra, pero que el día que erupcione la isla, porque no es el Teide, sino es la isla, pues a ver por dónde nos coge.
Y... Tenemos una dificultad importante ahí. Tenemos la dificultad de que estos sismos últimos que estamos teniendo no se pueden localizar. Realmente no sabemos a qué profundidad están. Y tenemos muchos déficits en ese sentido. ¿Qué es bueno y qué es positivo? Que tenemos una red, o en este caso tenemos dos redes muy potentes, pues funcionando, que nos permiten detectar cosas que hace años no teníamos, ¿no? Y en ese sentido, por eso creo que es tan importante que haya un solo portavoz del PEVOLCA y que no haya un montón de voces. Y yo hago un llamamiento a la gente a que mantenga la calma, porque noto ese nerviosismo, yo creo que alimentado en cierto modo por todas las voces que hemos oído recientemente. Y también les pediría que la gente no se informara por redes sociales de organismos no oficiales, ¿no? Porque si no...
¿El portavoz quién es?
Ahora mismo es Itaiza Domínguez, el portavoz del PEVOLCA. Ahora mismo es Itaiza Domínguez. Yo no lo sabía, de hecho hice una publicación ayer pidiendo que se nombrara un portavoz ya, pero parece que el portavoz es Itaiza. Sin embargo, esta semana hemos oído pues un montón de voces y yo creo que es importante centralizar el mensaje. Y luego es muy importante también que nuestros políticos no se metan a hacer cosas que no saben, ¿no? Porque realmente ellos no tienen los conocimientos, y estar dando mensajes de alguna manera equívocos o que no tienen rigor científico, o simplemente repetir lo que dicen los científicos, pues lo mejor es que sean los científicos los que lo hagan. Y en este caso tenemos afortunadamente un portavoz que lo puede hacer perfectamente bien, dando sus mensajes. Y desde luego, tener claro que hay dos instituciones que tienen redes y que por lo tanto son los que más nos pueden decir lo que está pasando, que en este caso son IGN e Involcán.
Bueno, y además que hay grandes profesionales y grandes expertos, a pesar de que después de la erupción de La Palma, muchos de los vulcanólogos del Involcán pues hayan emigrado. Así que también perdemos talento aquí, porque van cogiendo cualificación profesional y hay otros sitios donde tienen proyectos más interesantes.
Bueno, ahí también tenemos un proyecto de la Administración del Estado, que al final, que era una especie de centro volcanológico en Canarias, que iba a ser en principio quien hiciera investigación, y ahora se ha quedado en algo que va a ser, se supone que coordinación. Se ha consignado 1 millón de euros en presupuesto, pero seguimos esperando que todo eso se ponga en marcha. Y como siempre vamos al trantrán, ¿no? Con todas estas cosas, sabiendo que vivimos en un archipiélago que tiene varias islas pues volcánicamente activas y que son capaces de generar erupciones, pues seguimos al trantrán y seguimos sin que se hagan los deberes, ¿no? Yo creo que es que no... Muchas veces estamos pensando en pajaritos preñados y en cosas que no son realmente las importantes, y en este caso, algo que sí que es fundamental, como se ha demostrado en La Palma, no lo abordamos lo suficiente y como se debería, ¿no?
Bueno, y el tema de las aguas residuales, se habla mucho de ellas, pero sigue sin haber un plan integral para eliminar de una vez por todas los vertidos irregulares e ilegales, porque hay algunos que son ilegales y otros que están legalmente constituidos echando basura al mar, ¿no?
Sí,
¿Eso
no,
para cuándo un plan integral de residuos cero al mar?
Hace poco escuchábamos que se había producido una mejora muy importante. Nosotros seguimos echando en falta pues mucha más transparencia. Sigue habiendo una enorme cantidad de vertidos, no solo al mar.
Hay un par de depuradoras al sur que se han puesto en funcionamiento que parece que van a reducir bastante los vertidos no depurados al mar.
Parece que sí, pero desde luego debería ser una prioridad. Y como siempre hemos dicho, Diego, es que no es solo una cuestión de depurar, es una cuestión de construir alcantarillado, de construir redes separativas de pluviales, algo tan importante cuando llueve y sobre todo de manera torrencial. Y desde luego evitar también los vertidos al subsuelo, que seguimos vertiendo una enorme cantidad de aguas residuales al subsuelo y nos estamos cargando el recurso hídrico agua que está en los acuíferos y que en el Valle de la Orotava sigue el acuífero contaminado, y básicamente no ya por las contaminaciones de las plataneras, sino por la falta de alcantarillado en los municipios. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en este tema, y desde luego esto que me cuentas del tubo, bueno, pues viene a decir que todavía hay un
descontrol total.
La posibilidad de que una vivienda...
Que haya un tubo en una playa pública.
Es increíble.
Colocado hace menos de 30 años, porque el material que está instalado no tiene 30 años de antigüedad, y que no se sepa de quién es ese tubo y a dónde va, eso es para poner la cara colorada a toda la administración pública, ¿eh?
Es un problema muy serio y que demuestra... Vamos a ver, lo que viene a demostrar, y yo lo he contado ya varias veces, es la falta de importancia que se le ha dado por parte de las administraciones públicas a esta materia. O sea, sea ese tubo para lo que sea, un bombeo de un agua de mar a una piscina necesita autorización.
Permiso.
Necesita permiso.
Y pasa por un sitio público que se llama Palaya Jardín.
Y pasa por un sitio público. Está ocupando un lugar público. Está ocupando un dominio público.
Permiso.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues que falta control. Y desde luego, si queremos hacer las cosas como es debido, las tenemos que hacer, como dices tú, sistemáticamente en toda la isla de Tenerife, poniendo como prioridad no otras cosas mucho más secundarias, sino la gestión integral del agua.